Días como estos, con Diego Iglesias, hasta las 13 por Metro 95.1.
Tengo en mis manos el que tiene que ser el regalo de fin de año que ustedes le hagan a muchas personas. ¿Por qué digo el regalo? Porque tengo un libro objeto. ¿Qué es un libro objeto? Esos libros que ya cuando lo ves, por su diseño de tapa y luego por su interior, la calidad de las hojas, el diseño y las fotografías, decís, este es el que tenés que tener, viste, en la mesa del living, que lo tenés ahí.
En la mesa ratona.
Y llega uno siempre y dice, ay, a ver esto, qué lindo. Sí. Bueno, justamente eso. Este libro, recomendadísimo y además para, repito, regalo de fin de año, es Birra, Cerveceros de la Argentina, del señor Nicolás Harris Albarré, que está con nosotros. Bienvenido.
Bienvenido. Sí,
gracias.
Gracias,
andan?
¿Cómo estamos?
Bien, qué lindo estudio que tienen.
¿Viste? La verdad que está lindo Metro.
Es muy buen estudio, muy buen estudio. Los escucho y siempre quise conocerlo.
¿Te gustaría alguna vez laburar en Metro? ¿Soñás con eso?
Y nada, me parece que es como demasiado, no sé.
Estamos los mejores, entiendo, pero tal
entiendo
vez...
que es una elite, me sí. gustaría algún día soñar, no sé.
Vos con... andás a la puerta de la radio
sí,
y empezás a charlar con la gente.
Andy,
por ahí.
Andá bueno, a buscarlo a la puerta de la radio, ahí. Andy, dale. Y decirle que tenés ganas de cerrar.
Yo ya con cebarles unos mates estoy contento.
Sí, por favor.
Sí, gracias por el espacio. No, en serio, gracias por el espacio porque lo valoro mucho.
Por favor, bienvenido y con ganas de que estés acá. Bueno, varias cosas que me gustaron del libro y ahora Harry, por supuesto, que es el autor, las va a ir explicando él. Lo que me gustó es que tiene historias que te permiten acercarte a un tema que tal vez no sea tan cercano, o sí, porque las cervezas todos tomamos birra y todos vamos a birrerías, pero hay todo un proceso, elaboración, un montón de cosas que están detrás. Y Harry decidió contarlo a través de historias de gente que es apasionada por esto y que hace cervezas artesanales. Entonces, te entras desde otro lugar. ¿Fue tu idea hacerlo así para lograr ese objetivo o nada que ver?
Sí, la verdad que sí, porque cuando empecé a meterme en el mundo de la cerveza artesanal, empecé a encontrarme con un montón de personajes hermosos. Y no personajes extraordinarios, salvo algunos que obviamente justamente los hace extraordinarios.
Sí.
La mayoría de ellos son personas comunes, digamos, como vos y como yo,
sí.
que en un momento de su vida descubrieron, y la mayoría flasheó con eso, que la birra no crecía en la góndola.
Claro.
O sea, que no era como esa cosa, no sé, si yo mañana digo, y conozco a alguien que lo ha hecho,
sí.
Pero no sé, la bebida cola, por ejemplo, la conocida, casera, ¿cómo? No sé, no sabría, no conozco los ingredientes, la fórmula secreta, no sabría.
No hay
cómo
un plan B.
O sea, conozco gente que lo ha hecho igual, ¿eh?
¿En serio?
Que ha hecho así su propia interpretación de manera casera. Pero la verdad es que no sé, es algo que no, para mí crece, no sé, en el supermercado.
Sí.
Ahí nace y ahí la llevo a mi casa.
Y se acabó.
Y toda esta gente, la mayoría de los productores de cerveza cuyas historias se cuentan en el libro, son gente que en un momento descubrió que eso se podía hacer en casa.
Uh-huh.
Y que lo podían hacer para ellos, para los amigos, y que no solo eso, sino que aparte lo podían hacer mejor que las cervezas que se conseguían, o mejor, distinto, con más sabores.
Claro, otros sabores.
Con sabores distintos, con condimentos especiales y cosas que...
Otras variedades.
Y con amor y con pasión, digamos, que son las cosas que le faltan a la industria. Más, pues la industria puede ser prolija y la cerveza puede ser buena, la cerveza industrial, pero el amor y la pasión no las vas a tener en el cervecero dejando su impronta sobre el producto. Mientras que en la cerveza artesanal, por más grande que sea la fábrica y por más que industrialice sus procesos, ese amor y esa pasión la vas a tener siempre. Al tipo que hace cerveza artesanal le gusta tomar su cerveza. A los miembros de un directorio de una compañía multinacional lo más probable es que brinden con champán o con vino o con whisky muy caro.
Claro, entiendo. Ahora, tu experiencia también tiene que ver con eso, porque vos 2003 o 2004, no recuerdo con exactitud, hiciste un viaje al sur y ahí conociste una cerveza artesanal, la probaste y te pegaste onda con uno que te dijo, bueno, así se puede llegar a hacer, y vos probaste, hiciste tu primera cerveza,
sí,
así.
Era un gringo dueño de un camping en el Bolsón que te ofrecía una promoción que daba 2 kilómetros del centro del camping, de donde te dejaba el micro, vos llegas al Bolsón el micro, y había un cartel que decía, venía al camping de Dicky, que da 2 kilómetros, te ponía el mapita, todo, y te decía, si venís en remis, te pago el remis. Pues el mochilero, viste, capaz que llegas cansado. Si venís en remis, te pago el remis. Si venís caminando, te pago la birra.
Sí.
Era mucho más negocio que nos pagara el remis. ¿Entendés?
Claramente.
¿No? Era mucho más negocio. Después con esa plata comprar la birra.
Sí.
Y llegamos no cansados todo. ¿Cómo fuimos?
Al revés de lo
caminando,
que...
Caminando,
sí,
caminando,
de lo
caminando
que...
por supuesto.
Sí.
La birra era una birra que hacía él, que la rellenaba botellas de la marca de la Q. Reutilizadas, ni siquiera se gastaba en sacarle la etiqueta.
Sí.
O sea, la rellenaba directamente y la rellenaba con cerveza de él. Yo supongo que si la pruebo hoy, esa cerveza debe ser espantosa.
Pero en ese momento tuviste como
en
una
epifanía. Los inicios es otra cosa.
Tuvo una epifanía. Tuviste
era
una epifanía.
Sabores nuevos. Sí. Eran sabores nuevos. Y los hacía el chabón. O sea, yo podía decirle al chabón, che, qué rica birra que hiciste, claro. Decirle a la cara al tipo que la había hecho. Eso era algo que yo no me había pasado jamás.
Uh-huh.
Nunca te encontrás al dueño de una gran empresa y decís como, che, qué buen producto que haces. Este podía hacerlo.
Aparte, después de llegar caminando, la cerveza es más rica.
No, claro, olvidar, no, todo pensado.
Eso ni hablar. Y el tipo se copó tanto con nuestra fascinación, era a mí y de mis amigos, con ese tema, que me dio una receta de birra, me la dio, yo la anoté en un cuadernito, todo perfecto. Me dio una bolsa de lúpulo, que era el ingrediente más difícil de conseguir en Buenos Aires.
Sí.
Lúpulo es una flor que se usa para condimentar la birra, como si fuera una especia, digamos. Y yo llegué a casa y probé la receta, olvídate. Donde decía levadura, en vez de usar levadura cervecera, que yo no sabía que existía tal cosa, usé levadura que compré en el supermercado. Para fraccionar los gramos, me acuerdo que yo hice en una cantidad muy chiquitita, en una olla de 10 litros de mi vieja, donde mi vieja hacía guiso.
Era Breaking Bad.
Claro. Tenía que poner, no sé, medidas que no sabía pesar un gramo de levadura. ¿Cómo saco un gramo del cubo de 50? No sé, empecé a cortarla en pedazos, fraccionar, no sé, me acordé del colegio. Y armé toda esa cerveza, la fermenté en el baño. Hubo un baño de casa, teníamos un baño chiquitito al que no se pudo entrar durante 3 semanas más o menos, porque yo lo tenía oscuras, la receta decía que tenía que estar oscuras, y no se podía usar ese baño. Y nunca fermentó, y fue espantosa, y me la tomé toda igual, porque en la receta faltaba un ingrediente, que era la malta.
Ah, claro.
O sea, el chabón no me dio, claro, como dijo, hace un guiso de lentejas y me dijo, compra panceta, chorizo colorado,
y no te dio las lentejas.
Claro. Papa y agua.
Claro. Dio por sentado, lentejas, claro.
Sí. Claro. Lo dio por sentado, seguro.
Claro, sí, claro.
Sí. Imaginad, una cosa espantosa, pero me la tomé toda. Esa fue mi primera cerveza casera.
Está bien, pero fue tu primer vínculo.
Sí,
sí. Una de las cosas que también te vas metiendo cuando lees el libro, a partir de todas las historias de la gente apasionada que hace sus cervezas, es que hay como una cultura en torno a la cerveza artesanal. ¿Es así?
Sí, hay una cultura porque gran parte de los estilos de cerveza, antes vos ibas a un bar, veías una cerveza industrial, a lo sumo veías marcas, después con el tiempo empezaste a ver rubia, roja, negra, y ahora ya está mucho más diversificado y ves los nombres de los estilos. Ves Stout, ves Double, ves Bitter, ves IPA, ves Neipa, ves Pale Ale, ves un montón de, ves Porter, ves un montón de estilos distintos, y todos esos estilos tienen una historia, y todas esas historias están enraizadas a un lugar, a un país que tiene tradición de hacer cerveza. Puede ser Inglaterra, puede ser Estados Unidos, puede ser Alemania, puede ser a Bélgica, puede ser a Rusia. Pues hay un montón de lugares distintos del mundo a los cuales están asociados esos estilos de cerveza. Y en el hecho de que en Argentina, en una fábrica en Avellaneda, se replique un estilo de cerveza inglés que tiene toda una larga tradición de motivos por los cuales esa cerveza es inglesa y por los cuales esa cerveza funcionó en un mercado como el inglés desde hace 200, 300, 500, 1000 años, incluye una especie de dinámica de intercambio cultural que para mí es apasionante.
Uh-huh. Sí.
Que haya la forma en la que entra la cerveza argentina, por ejemplo, en gran parte a través de los inmigrantes alemanes y cómo ellos traen las recetas de las cervezas alemanas tradicionales para poder tomarlas acá donde no se conseguían. Hay una cosa grande de inmigración y de intercambio cultural.
Siempre es interesante porque detrás de la gastronomía y detrás de las bebidas hay la historia de determinadas sociedades que a su vez se interrelacionan.
Y, claro.
Y ahí está la cuestión cultural que lo hace también tan atractivo. En este caso, total, bueno, lo contaba, claro, de los alemanes en la Argentina.
Una de mis referencias para hacer el libro fue Pietro Sorba. Pietro, sí, Sorba y su libro de los bodegones.
Sí.
Que no sé si, creo que no lo conté en el libro, pero fue una referencia a mí y de mi grupo de amigos durante mucho tiempo. Agarrábamos el libro de bodegones de Pietro, lo abríamos en una página al azar y íbamos a comer ahí.
Sí.
Lo que tocara.
Es que era,
más de una vez nos quisimos matar porque teníamos que ir hasta cualquier...
Hay muchos de, muchos de la provincia de Buenos Aires,
claro,
lejanos.
Por eso, y capaz 150 que no era kilómetros. Divertido un miércoles a la noche cuando al día siguiente laburabas tener que ir, pero íbamos.
Sí, iban igual.
Y era totalmente distinta la experiencia. Si vos
era eso, era una experiencia.
Claro.
Distinto a capaz, bueno, vamos a comer a la pizzería de la esquina.
Pero aparte no es lo mismo si vos vas al lugar porque te lo recomendaron, porque la milanesa está buenísima, que si lees la historia de la tercera generación de Thanos que
es
vino, que
eso,
no sé qué. Es otra cosa. Cuando, total, te sentás a la mesa y pedís la milanesa, ya estás pidiendo otra cosa.
Bueno, con el libro, este, el que tengo aquí, Birra, Cerveceros de la Argentina, editado por Planeta, el libro de Harry, pasa también un poco eso. Ahora acá también tenés las historias de un montón de gente de birrerías que uno conoce y que frecuenta y que va, y ahora sabés quiénes son los que están ahí detrás y qué hacen y qué le ponen, y bueno, me parece que también por ahí está piola. Eso,
y sobre
está bueno.
Les ves las caras.
Claro, ¿sabés quiénes son?
Porque están ahí, están,
sí,
en las fotos,
sí, sí.
Les ves las caras y vas a darte cuenta que es muy probable que a muchos te los cruces.
Claro,
porque
están ahí.
Porque al cervecero le gusta estar en los bares, le,
claro,
gusta estar
atendido tomando, por sus propios dueños.
Le gusta tomar su cerveza, le gusta tomarla en otros bares, le gusta ver que alguien la pida, ver qué le pasa, si le gusta, si no le gusta, le gusta intercambiar. Al cervecero, mucho más que vender su cerveza, le gusta que la gente tome su cerveza.
Claro.
Igual les gusta venderla también.
Sí, por supuesto. Y sí, también. ¿Te gusta como lugar preferido de los bares la barra, no?
Sí, siempre.
¿Por qué?
Siempre.
A mí me interesa esa temática. ¿Por qué la barra? A mí también, la barra. ¿Pero por qué la barra?
Mirá, yo creo que así como lo he estudiado en su momento en la facultad, cuando lees, no sé, a Foucault y ves que los espacios, la forma de los espacios y la arquitectura determinan un poco la conducta, no determinan, pero influencian la conducta de la gente. Uh-huh. Así como no es lo mismo cuando haces radio afuera, sacás el estudio, poner y tenés una mesa derecha con claro. todo el mundo mirando para adelante y no te ves tan bien con tus compañeros, no es lo mismo que hacer radio en una mesa redonda donde todos nos vemos la cara.
Sí.
Así como no es lo mismo cómo conformás la mesa de un directorio, de un gabinete, de lo que sea, me parece que la forma en la que vos disponés las mesas de un bar es la forma en la que le estás comunicando a tu cliente que tiene que relacionarse con tu bar.
Excelente.
Si vos haces un bar que es todo barra y tiene unas poquitas mesas, le estás diciendo algo a tu cliente. Si vos haces un bar que es todo mesas y casi nada de barra, también le estás diciendo algo a tu
cliente. Claro, la disposición espacial y de los objetos determina cómo te vas a relacionar ahí adentro.
Si vos querés que desde las mesas se vea la barra, por ejemplo, también le estás diciendo algo. Si en cambio querés generar espacios íntimos, también estás haciendo otra cosa distinta. A mí me gusta mucho la comunicación con el lugar, con el establecimiento. Y la comunicación con el lugar se da en la barra, que es donde podés charlar con los laburantes. Vos con el mozo no te quedás charlando.
No.
Claro, es verdad.
Con el bartender sí. Aunque hayas ido con un amigo, aunque hayas ido con alguien a tomar algo.
Sí. Pero
te quedás, hay más dinámica, te parás, te movés, hablas con uno, hablas con otro y hablas con el lugar, hablas con el representante del lugar, digamos, que es el bartender.
Son más cómodas, sí o sí, que las mesas, siempre las
¿En
barras.
Serio?
Para mí sí.
Depende.
Ah, mira.
Tiene que estar diseñado por alguien que ame la barra también.
Claro. Pero que tiene una buena barra, está bien diseñado. Es como, es una banqueta. Aparte consumís más, estás como más cerquita. Quiero probar esto, quiero
lo que pasa es que ni te acordás, porque de que te quedas ahí en la barra te vas perdiendo. Le damos la bienvenida a esta barra radial al señor Jason May también.
Buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? Sí. Tengo una pregunta para el señor Harris.
Adelante.
Tengo dos en realidad. Primero, ¿hay una característica de la cerveza argentina? ¿Ya se puede hablar de una cerveza argentina y un sabor en particular?
Mira, la hubo durante mucho tiempo y ahora que se pueden conseguir insumos importados, medio que se va desdibujando eso. Y durante mucho tiempo la característica de la cerveza argentina era se hace con lo que se puede, con lo que hay. Entonces es gente tratando de emular estilos de cerveza belga, que los belgas hacen con un tipo de maltas, con un tipo de lúpulos, con un
claro,
tipo de procesos.
Cambian los ingredientes.
Claro, ¿no? Sin bibliografía en castellano, claro. Con los equipos diseñados por vos y por el herrero claro. de la otra cuadra que te debe un favor porque una vez le prestaste el auto para ir a Ezeiza.
O sea, un símil.
Con las maltas claro. nacionales, que muchas veces hay cerveceros acá que se dieron maña para adaptar un lavarropas, convertirlo en una especie de horno maltero para poder tostar la malta a un nivel que no se conseguía la malta tostada acá, con el lúpulo argentino, que es limitado en sus sabores, digamos, porque son algunas variedades nada más y no puedes traer el lúpulo específico que se usa para hacer esa birra. Con lo cual, en gran parte, las cervezas argentinas se caracterizaron por su creatividad. Y logramos instalar dos estilos en una guía de estilos internacionales de cerveza que se llama BJCP, que son la IPA Argenta, y la dorada pampeana.
Ah, ¿y esa y se consume en el exterior esa?
En algunos bares se consigue, pero tiene que haber un argentino involucrado.
Claro.
Y aparte no son mejores que la IPA y la Golden.
Claro. Ah.
O sea, son estilos en los que se ve representada la creatividad de, con la escasez de recursos, lograr una cerveza parecida a la que vos querías lograr.
Eso igual sucede.
Pero no es que sea mejor. Entre una IPA argenta y una IPA, la verdad que vas a preferir la IPA en general.
Uh-huh. En la gastronomía en general, digo, la pizza se adaptó a la pizza italiana, ¿no?
Sí.
El schnitzel es el originario de la milanesa y la milanesa claro. napolitana. Vas a Nápoles, no saben lo que es. Eso es como también que sucede en el run run de la migración.
No solo eso, sino que no querrían nada, no querrían nada. Tener nada que ver con milanés, me imagino.
Nada que ver, nada que ver. Usted tenía otra, Jason.
Sí, después hay un viral que te lo comenté por WhatsApp, Harry, que no sé si lo vieron, donde dice, no, usted toda la vida sirvió mal, porque creo que es colombiano el señor,
sí,
sirvió
sí.
mal la cerveza. No hay que hacer que no tenga espuma, sino que hay que tirarla se dice, o sea, servirla un poco más arriba para que rompa en burbujas y no te caiga tan pesada y no te infles tanto. ¿Esto es cierto o es un mito?
Mira, para mí, hasta donde yo pude revisarlo, es un mito. Para mí, no solo es un mito, sino que le hace mal, para mí, esto es opinión totalmente
sí, sí.
personal, al futuro de la birra, cometer los errores de marketing que ha cometido el vino. Que es, para tomar una birra necesitas un manual de instrucciones. Necesitas hacer un máster para, no, porque de esta manera libero el dióxido de carbono, entonces no sé qué, y mejor lo marido con esta comida y no con esta otra, porque la birra, si algo bueno que tiene, es que es un producto que cada uno consume como quiere, a la temperatura que quiere, con la espuma que quiere, como le gusta, en el vaso, el recipiente que quiere, si quiere, la botella, después está como cada uno le guste. Pero para mí, si queremos que la birra crezca y que vaya para adelante, tenemos que sacarle esa cosa snob de como, no, bueno, primero tenés que mirarla a trasluz para ver si la turbidez.
Y hay que empezar a venderla con el tergopor como en Brasil. el envase de telgopor para que esté fría siempre. Porque si se calienta. Para mí es marketing, es temperatura. Para mí la pones arriba de la mesa, empieza a transpirar de la cerveza caliente, artesanal, terminas como...
Hay que lograr un sistema mejor de estética, porque la verdad es que...
Bueno, pintalo con los colores de tu equipo, no sé qué quieres.
Las cervezas artesanales no se consiguen en litro, casi nadie tiene cerveza artesanal de litro, con lo cual ese problema con el artesanal no lo vas a tener.
Bueno, en un vaso así gigante también puedes tener...
Pero
chicos,
Dios mío, se pelea con todos los otros miembros de la radio, con todos.
Angarola, arrámela con la mano.
No,
chicos, es así.
Tania, por favor.
No para. Es tremendo. El libro se llama Birra, Cerveceros de la Argentina. Es del amigo Nicolás Harry Salvarrey. De vuelta, lo recomendamos. ¿Es un lindo regalo de fin de año? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, en eso sí.
¿Es un lindo regalo de fin de año?
En eso sí.
Hemos tomado varias cervezas artesanales en los últimos por lo menos 3 años. Así que totalmente, para aprender lo que tomaste de acá para 3 años para atrás.
Lo que yo decía recién, aparte, que vas a aprender si está bueno tener conocimiento. Para mí, el hecho, la belleza también pasa por el conocimiento. Cuando a uno le gusta algo, tiene que conocerlo. Y cuanto más lo conoce, seguramente va a poder captar más la belleza.
En y además este caso, tiene fotos. Si estás borracho, vas a las fotos y ahí tenés información que te entra directamente. Exactamente.
Y te da sed. Lo malo es que las fotos te dan sed. Y si ya estás borracho,
yo tengo bastante,
no es bueno.
Yo te digo que salgo de acá y me voy a tener que tomar una birra. Sí. No me queda otra. No.
Guárdatela para el partido. ¿Dónde vas a ver el partido?
En la cancha.
Oh,
entonces no vas a poder
dormir. Esa emoción sí que se escucha.
Entonces no vas a poder tomar birra.
Sí. Tengo una...
Es unos nervios,
¿no? Ay, que se vaya ya. Déjenlo. Es insoportable.
Está muy difícil. Un amigo me dijo... La gente de Boca y Río está difícil.
No, ¿pudiste dormir? Un amigo me dijo no dormir.
No, dormí muy mal. De hecho, mira, Keka tuiteó hace un rato... por supuesto, sin mi autorización, ¿no? Como
corresponde. Hacer, sí.
Como corresponde.
Todo el tiempo cuenta intimidades así.
Sí.
No, tiene un amigo que se llama Cuchi.
La novia.
Dice, Keka tuiteó, alguien durmió muy poco porque su compañero de lecho estuvo toda la noche murmurando un loop. Estoy muy nervioso, necesito hablar con todos mis amigos que también están nerviosos.
Es terrible.
Deja la Keka en paz, le estás arruinando la vida.
Le comí la cabeza, me dice que la desperté, no, es un desastre.
Pero la verdad que buscan atención, o sea, yo tengo un amigo también que está como todo el tiempo buscando, está tirando llamadores para que le preguntemos cómo está.
Sí.
O sea, manda mensajes sin ningún motivo al grupo de WhatsApp, como, che, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Sí,
vos. No, yo muy nervioso.
Sí, y arranca.
Está buscando el anzuelo, sí, es cierto.
Andate con Pucci, ese amigo tuyo que está todo difónico.
Un amigo mío que es muy fanático. Que pasamos siempre
a la hija, no sé qué.
Pasamos siempre audios de él y es un enfermo de River y manda audios como tremendos, bueno, y así.
¿Vas solo a la cancha o vas con él?
No, va mi hermano, van varios de los chicos. Yo soy egresado de la Alta. Escuela de Estudios, Instituto River Plate. Ustedes lo saben eso.
Entonces, así
que, déjenlo ir. Es el horario de otro programa, querido.
Sí, perdón, Jason. Perdón por habernos excedido y habernos pasado y estar dentro de tu horario.
Pero hicimos una entrevista compartida, ¿no?
Sí, y estuvo lindo.
Sí, claro.
Lindo. Mira, te produjeron un invitado,
Jason. Sí, ¿qué más veo?
¡Qué sorpresa! Está Cayetano abajo y ya no vamos para la cancha para la transmisión, así que con lo que queda de garganta y de voz, ahí estaremos.
Claro, ¿cómo están de
dejamos todo.
Estuvo
dejamos
muy lindo.
Estuvo increíble, la verdad que la pasamos muy bien. El cambio a tener bandas en una fiesta. Muy impresionante. Lindo.
Los pibitos la rompieron.
Muy bien los pibitos.
Espectacular.
No, pero el gran showman que es Joaquín Levington.
Tremendo.
Bueno, él sí es como un...
Destaco mucho el sonido, se escuchaba muy bien, muy bien, de verdad. Sí. Eso estuvo buenísimo.
Zucker.
No, Majo.
Garantía. Majo, reina.
Reina, total, sí.
¿Se bailó Matías, más o se Maxi, saltó
Maxi,
más?
También con brillantina, Matías, ¿no? Sí. Imposible. Sí. Imposible
esa cartera.
Creo que ya me bañé dos veces.
No se va.
Tenía que hacer un peeling para que se vaya.
Hoy a las 16 horas.
16, arrancamos la transmi, así que Jason, te pido mil dis.
No, conectamos ahí en el Monumental. Van a con Cayetano, va a estar Angarola también. Marco Maqueda se enteró ayer, ¿no? También
se enteró durante la fiesta.
No, le dijeron. No, pensé que le iban a decir hoy.
No, porque hoy ya no lo encontrás.
Claro,
lo avisábamos anoche.
Hincha de River, aparte, ¿no?
Sí, esperábamos el momento para decirle, pero ya lo sabíamos todos. Ahí está abajo,
qué lindo.
Yo voy a aprender, ¿sabes que las radios nuevas deberían venir con algún sistema para calibrar el delay, para que uno pueda sincronizar fácilmente con la tele? Pues no, yo quiero hacer las dos cosas, quiero ver la tele y escuchar el partido por la radio.
Aparte llega antes que el SD,
claro.
Que el HD ya directamente,
sí.
15 segundos antes. No
te hay que ver qué pasa si escuchás online, si escuchás la radio online, como ese pequeño delay extra que tiene online.
Sí, es verdad, no está mal.
Capaz que se
no
puede calibrar.
Solo te lo gritan los vecinos, pero bueno, todo no se puede.
Sí, ¿estás nervioso?
No, la verdad que no, me vino muy bien la fiesta de noche y entender, poner la cabeza en otro lado, nos divertimos mucho. Y no, la verdad que no. Y ya comenté un montón de River Boca, sé que es distinto a este, pero bueno, lo voy a disfrutar, la verdad que lo voy a disfrutar. Y aparte disfruto de los nervios ajenos.
Qué bueno eso.
Claro.
Qué
bueno, la calma. Eso nos pasa a nosotros, lo que no somos ni de Boca ni de River.
Claro. Cuando estás laburando, ¿dejás medio de lado el hincha o no?
Sí, absoluto, sí, por supuesto. Si tenés que comentar un partido, decís lo que te parece que pasa y que va pasando, qué sé yo. Obviamente que es en la cancha de River con el público local, así que vamos a ver cómo influye. Igual muy, muy cerrado, ¿no? No hay pronóstico, no. Demasiadas especulaciones ya, que salgan a la cancha.
Y es otra cosa que disfrutamos mucho los que no somos hinchas, es de todos tirándose la pelota al otro lado, ya ganaron, ya está. Felicitaciones.
El jeteo esta semana estuvo, pero en su máxima expresión, ¿no?
Es que alguien puso incluso todos a la venta remeras que ya decían un equipo campeón.
Sí, no.
Incluso yo, me llegaron a mandar, no sé por qué me la mandaron a mí, digo, yo no soy hincha de ninguno, una remera que era el escudo de uno de los equipos, rodeado de un montón de caras impresas de personajes a quienes se les adjudica no acarrear exactamente buena fortuna.
¡Por favor!
y no se entendía si lo habían hecho para burlarse de o para... Claro. Pero bueno, no.
Sí.
No me la quedé por las dudas.
Es que no hay límites en estos momentos para ese tipo de cuestiones.
Bueno, suerte, una cosa... A los de Boca, a los de River, mucha suerte, fuerzas, buenas energías.
Careta.
Podríamos preguntarle, entre otras cosas, a Tania por qué no fue ayer a la fiesta, ¿no?
No, yo estoy
amamantando toda la noche. No le tomo
el presente a nadie. Que puede,
gracias,
puede.
Gracias.
Somos gente.
Ojalá
grande.
Conduzcas este programa. No siento tanta presión.
Los dejo transicionar porque estoy abandonando a mis compañeros. Jason, ahí nos encontramos.
Vale,
ahora soy Hito. Vos estás nervioso.
Voy. Ahora te veo, ahora vamos para ahí. Sí. Bueno, desde las 16 horas entonces la transmisión aquí en exclusiva de Metro con Cayetano y con Matías, así que lo pueden disfrutar también por acá.